Beatriz Sarlo, escritora, ensayista, columnista, gran columnista de la prensa argentina, está aquí en Terapia Chilensis. Yo quiero que hablemos hoy día un poco de literatura, un poco de periodismo y un poco de política. Sé que estoy abusando de tu inteligencia, pero apelo a eso. Me acompaña en este programa de Terapia Chilensis Matías Rivas. Bienvenida al programa, Beatriz Sarlo.
Muchas gracias a ustedes.
Beatriz, partamos hablando de periodismo, que para mí es lo que tengo más al alcance de la mano. ¿Tú dirías que el rectorado de la opinión pública en la otra época la ejercían los diarios, al parecer? Pero hoy día el rectorado de la opinión pública, ¿verdad?, no la ejercen los diarios, sino que la ejercen más bien las redes sociales. ¿Estarías de acuerdo en eso o no?
Sí, es probable que uno tenga que empezar a decir eso. Sin embargo, preguntarse qué aparece en las redes sociales y cómo es leído aquello que aparece en las redes sociales. Porque cuando uno dice las redes sociales, lo que está viendo ahí es lo que se cuelga de periodismo sin pagarlo en las redes sociales.
Sí, eso es cierto, es muy cierto.
Sin pagar ni a los que lo escribimos ni a los medios que los produjeron.
Pero me queda la sensación, Beatriz, que el que pautea el periodismo son las redes sociales.
Es probable. Tenemos siempre esa sensación de actualidad, de que lo último es lo que está dándole la pauta a lo que vino antes. Yo de una sola cosa estoy convencida, de que los avances tecnológicos que tienen traducción cultural, como es el caso de las redes sociales, son irreversibles. O sea que esto es así. De eso estoy absolutamente convencida. Que en las redes sociales se puede crear opinión pública, bueno, lo estamos viendo con los bots que influyeron, al parecer, sean bots soviéticos o de qué nacionalidad no lo sabemos, en la elección de Trump, cuando Trump le
por
gana
ejemplo,
la elección a
Hillary. No digamos qué sería el movimiento Me Too sin redes sociales.
¿Qué sería el movimiento Me Too sin redes sociales? Pero ¿qué sería también el movimiento Me Too sin protagonistas que fueron a ocupar físicamente un espacio público? Porque con redes sociales solo, la repercusión estuvo en las redes sociales. Pero la pregunta sería, ¿comenzó en las redes sociales?
Ok.
Mi recuerdo, que es muy reciente, como el de todos nosotros, sobre ese movimiento, es que no comenzó. Comenzó en una intervención pública donde, para decirlo de la manera sartreana, algunas mujeres pusieron el cuerpo. No el alias o el bot de las redes sociales, sino que pusieron el cuerpo. Las redes sociales, por supuesto, hicieron cargo de esto y le dieron una difusión universal de la cual hubiera sido difícil pensar hace 20 años.
Tengo que decir a nuestra audiencia que Beatriz Sarlo es columnista del diario Perfil. Escribe una columna semanal. Ella es una de las mentes, yo diría, más lúcidas y una de las plumas más incisivas del periodismo argentino. Ella está en Chile, invitada por la Universidad de Chile a un encuentro del CIEFACT. Ellos lo invitaron y Beatriz Sarlo tiene una relación con Chile. Yo entiendo que tú ganaste en una época el premio José Donoso.
Sí, efectivamente. Pero antes de ganar el premio José Donoso fue amiga de Pepe.
Ah, fuiste amiga de Pepe.
Fui amiga de Pepe Donoso. Estuvimos juntos en el Wilson Center, como becarios del Wilson Center en Washington.
Eso en los años
1989,
por allí. Fines de los 80.
Fines de los 80.
Y, o sea, Pepe ya era un señor maniático.
Pero era un consagrado.
Sí, claro.
Era un señor, un elegante señor consagrado. Claro. Y fue muy gracioso, nos hicimos amigos instantáneamente, porque además ambos nos sentíamos como externos al Wilson Center. Y Pepe venía a mi oficina todas las tardes y me decía, nos van a echar de acá, porque piensan que no trabajamos. Porque claro, había muchos cientistas sociales, había mucha gente que hacía aportes instantáneos de algunos números o cosas, Y nosotros, obviamente que en eso no nos distinguíamos.
No, las cifras no son los de ustedes.
Efectivamente, entonces Pepe venía y me decía, nos van a echar, Beatriz, nos van a echar de acá porque piensan que nosotros dos no trabajamos. Yo le decía a Pepe, quédate tranquila, ¿sabes por qué yo estoy tranquila? Porque estás vos, y a vos no te va a echar nadie, por tanto a mí tampoco.
Qué notable que años después hayas obtenido el premio José Donoso.
Qué notable, ¿no? Fue emocionante. Lo evoqué mucho en ese momento. Lo evoqué después a Pepe. Hubo una reunión donde se leyó poesía en un convento acá en Santiago durante el pinochetismo. Y Pepe, que en realidad le gustaba más conversar y ir y venir, Donoso se quedó los dos días de esa reunión sentado en una especie de capilla de ese convento, como cumpliendo un deber no solamente literario, sino cívico. Lo aprecié mucho. Le gustaba mucho hablar de ropa.
Sí, claro. Sí.
Y como era muy elegante, hablábamos siempre de Brooks and Brothers y de si podía pasar por ahí con lo que nos pagaban en el Winston Center a comprarse algo.
Matías.
Oye, Beatriz, bueno, a mí me ha tocado publicarte un libro y hay que decirte que no solo eres una gran periodista, sino que creo que una de las grandes ensayistas que tiene Argentina.
Sí.
Digamos, sin duda, aprecio mucho tu libro.
Tienes un ensayo, perdóname María, tienes un ensayo que me lo regalaste tú por lo demás, María, que se llama La pasión y la excepción, donde cruzas la figura de Evita Perón, de Aramburu y de Borges. No, un ensayo memorable.
Un gran libro.
Ya, esa era una fuga mía, perdóname
no,
María.
Que tiene varios libros más, Borges, En la orilla, a mí me tocó publicar un libro sobre Saer, que a mí me parece muy importante.
Entonces, ustedes lo gestionaron y lo produjeron ese libro. No hubo nadie en la Argentina que me pidiera un libro sobre Saer y no había sino trabajos académicos. O sea, que cuando llegó la invitación que me hizo ustedes, realmente fue deslumbrante que me dieran esa oportunidad de escribir un libro sobre Saer, de quien, por supuesto, también fue muy amiga y quería escribir ese libro, pero se los agradezco.
Escritor bien extraño, bien singular.
Bien difícil, yo diría. Sí. Bien difícil.
Te quería preguntar algo que tiene que ver con un poco con la actualidad y con la cultura. Yo soy un seguidor de la prensa y bueno, tengo hartos amigos allá. Quería preguntarte cuánta influencia tú ves en la cultura argentina actual, en los escritores o las cosas que se están produciendo, asociado a la política. ¿Hay alguna tensión ahí o no hay ninguna? ¿La cultura corre por un lado? ¿O es toda kirchnerista? No.
Si pienso en la ficción, sí. Yo pienso que no está partida por ninguna línea política. Si pienso en la ficción, por supuesto que cada uno de los escritores, yo conozco sus opiniones, o de los escritores que conozco sus opiniones políticas.
O sea, César Aira no pasa nada con la política. No, claro.
Pero también con escritores muy vendidos en el mercado, como Claudia Piñeiro, yo sé cuáles son sus opiniones políticas, pero ni el público se las cobra al comprar sus libros, ni se las echa en cara. Pero tengo que pensar en la ficción. Otra cuestión puede ser si uno piensa en aquellos que hacen ensayismo político, donde puede haber la posibilidad de un debate. Ahora, yo creo que se ha dramatizado el enfrentamiento en el campo intelectual. Personalmente, en todos los años que llevó el kirchnerismo en el gobierno, yo mantuve un diálogo con los intelectuales kirchneristas permanente. Y con Horacio González, que es el más distinguido de esos intelectuales kirchneristas, que fue director de la Biblioteca Nacional y hoy es editor de Fondo de Cultura Económica. Con Horacio González prácticamente teníamos un número folclórico, es decir, salíamos por el camino con nuestras guitarras a discutir en público, era casi un número folclórico eso. Es decir, buena discusión sin que nadie terminara herido en esa discusión. O sea, yo creo que es probable que hubiera habido mucha separación más abajo en el movimiento estudiantil, quizás en graduados más jóvenes luchando por un lugar en la universidad, pero en el campo intelectual donde yo me he movido, yo no diría que el kirchnerismo.
O sea, siempre hubo conversación, siempre hubo discusión.
Absolutamente.
Ya.
El mejor homenaje que se hizo a Tulio Alperín Donghi, un historiador liberal, liberal, absolutamente, un historiador que ha publicado en La Nación siempre, el mejor homenaje que se le hizo a Tulio Alperín Donghi después de su muerte fue en la Biblioteca Nacional, dirigida por Horacio González. No se hizo el homenaje en un lugar liberal.
Beatriz, ¿y tú dirías que en los años del macrismo, en este gobierno actual, eso se ha perdido un poco o no?
No, porque en realidad el macrismo nos arroja a todos del mismo lado. Los ya. que eran kirchneristas y los que no eran kirchneristas quedamos por el macrismo muy claramente arrojados al mismo lado. Por supuesto, el macrismo tiene sus intelectuales, pero en general lo que antes era objeto de un dinámico debate, estamos todos...
¿Pero tiene intelectuales?
Bueno, sí, tiene cientistas sociales, algunos cientistas sociales.
Pero figuras que sean asociadas a obras.
Ya, pero gente que hace paper, ¿no?
Bueno, sí, pero hay algunos cientistas sociales que yo personalmente aprecio como cientistas sociales. Tiene pocos, es decir, pero en realidad tampoco ahí se puede dar un debate interesante. O sea que el campo intelectual yo diría que está normal. Normalizado.
A mí me solo tengo una cuestión que no es el campo intelectual, pero sí el campo cultural quizás. Me parece que el debate en el tema del aborto y en el tema del feminismo es bastante más constante, han logrado cosas. Sí, hay un movimiento muy duro, no sé, yo conversaba la otra vez con una amiga que es una intelectual también feminista y me decía que también hay una policía interna muy, muy grande entre las feministas. No sé cómo está eso, digamos, pero de acá por lo menos se ve que hay un feminismo muy desarrollado.
Eso seguro, pero yo diría que ahí yo más bien lo pensaría como movimiento social.
Sí, no como social.
En el campo intelectual, sino como movimiento social. Y sin duda hay una corrección política feminista que es muy pesada y la cual yo no practico. Es decir, no se puede haber estado a favor del aborto desde 1960 para que en el año 2010 vengan a decirme cómo tengo que hablar del aborto. No. Cada uno reivindica los pocos pergaminos que tiene, que son siempre pergaminos ganados en las luchas y en las calles. O sea que hay una policía feminista de corrección política. Está todo el debate que típicamente argentino sobre...
¿Te han reprendido a ti, Beatriz, o no? ¿Te han reprendido?
No.
Esa más policía.
Bien han elegido no meterse conmigo. Ah,
y que saben el poder de fuego.
Creo que más bien respetan un currículum, que alguien sin tener necesidad de identificarse permanentemente como feminista desde los años 60 ha defendido todas las posiciones que han sido posiciones feministas. Creo que más bien eso es el respeto que se tiene. Creo que el único debate que se avecina, porque lo tengo dentro de 15 días, es el del lenguaje inclusivo, que es una pasión argentina. Porque uno lee los diarios de otros países y el lenguaje inclusivo no aparece de la manera que aparece en la Argentina. Es una pasión nacional.
Aquí y en Chile hay una innovación.
Cuidado, ¿no?
Al respecto, debo decirte que la Nelly Richard sugirió hace muy poco que los chilenos, o que era mejor que ocupar la E, ocupar la X.
Y terminamos todo hablando en catalán, sí.
No sé, pero acá el lenguaje inclusivo aquí es con X, ahora. No es con E, o sea, no es todes, es todex.
Todex.
Sí, es una novedad nacional que te puede llevar para aportar allá.
No, también allá se vacila, aunque ahora se ha definido por la E.
Hay una pelea entre la E y la X en el fondo, muy absurda.
Yo más bien traigo siempre un ejemplo que viene de la historia de la lengua, porque creo que imponer una forma lingüística sin conocer la historia de la lengua es un poco...
aberrante.
Sí. ¿Qué es? ¿Cuántas décadas tardó en cambiar la palabra gaucho en el Río de la Plata? Gaucho quería decir mal entretenido, peleador, posiblemente asesino. Es decir, quería decir lo peor en el campo bonaerense hasta tanto no se convirtiera en peón, digamos. Entonces la palabra gaucho no tenía ninguna connotación positiva. En 1872 escribe el Martín Fierro, posiblemente la mejor obra del siglo XIX argentino, que trata de redimir a esa figura e incluso esa palabra. Es un libro vastamente leído. ¿Provocó el cambio en la palabra gaucho? No, tampoco. Todavía en Victoria Ocampo, en la década del 20, se puede escuchar que ella dice: me dijeron gaucha para decirme bruta. Todavía. ¿Quién provocó el cambio en la palabra gaucho? Que ahora en la Argentina quiere decir, bueno, que te hace una gauchada, que te hace un favor. ¿Quién lo provocó? Los inmigrantes italianos, los inmigrantes judíos, es decir, los que venían de afuera. Los cambios lingüísticos no los provocan las minorías intensas. Los cambios lingüísticos, porque la lengua no es gobernada, afortunadamente, por las minorías intensas.
Ni por nadie.
Ni por nadie.
Ni por los gobiernos.
Entonces, si resemantizar la palabra gaucho tomó 70 años, es probable que yo no llegue a hablar con la E.
Oye, tú eres estudiosa de los temas de transformación social, cultural. Te quiero preguntar lo siguiente. Hoy día, yo no sé si en medio mundo existe una dinámica de polarización social y política muy, a ver, muy intensa. Estamos viendo en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, sociedades cada vez más polarizadas. Lo cual es bastante contraintuitivo, digamos, si tenemos en cuenta que la Guerra Fría se acabó, no sé, hace 20, 30 años, y que no digamos que con la caída del Imperio Soviético venía el fin de la historia, pero suponíamos, digamos, que los niveles de polarización iban a ser más tenues. Y sin embargo, ya no hay una sola gran guerra, son muchas las guerras, son muchos los factores que tensionan y que polarizan a las sociedades. ¿Tú dirías que esto es un rasgo de la modernidad? ¿Esto es un rasgo de una modernidad más mal asimilada? ¿Qué destino tiene? ¿Qué futuro tiene esto? En un momento, te lo pregunto, digamos, porque en un momento, en países como Chile, no sé, en Argentina, pero sí en España, digamos, la palabra acuerdos pasó a ser demonizada, pasó a ser vetada, pasó a ser como sinónimo, ¿sí?, de transacción, de componenda, de una cosa fea, digamos. Y más bien se opta por la polarización, no por el acuerdo.
Es así, seguramente es así como vos lo acabas de describir. Y no sé si es un rasgo de la modernidad o si es un rasgo epistemológico, una forma de conocer que viene incluso de antes. Yo diría que viene de las religiones, del catolicismo no me cabe la menor duda, que es pensar en términos binarios. El pensamiento binario no lo inventamos en el siglo XX. Pensamiento binario viene...
Ya, pero viene de Zoroastro eso, ¿no?
Bueno, entonces el pensamiento binario es una forma de captación de algo que es casi imposible captar cómo es lo real y explicarlo. Es decir, nosotros vivimos en un continuo milagro de poder, de querer captar aquello que llamamos lo real y además pretender darle una explicación. El pensamiento binario reduce los trámites de esa explicación. Reduce los trámites de esa explicación.
Lo convierte en eslogan.
Lo convierte en eslogan, lo convierte en algo fácilmente comunicable. Entonces el pensamiento binario es un rasgo. Ahora, de ahí que el pensamiento binario conduzca a la Guerra Civil Española o conduzca a las peleas que hemos tenido en América Latina, o que más bien sea tramitado políticamente, es otra cosa. Uno trata de que no, eso no sea conducido a guerras civiles, sino a acuerdos. Y ahí voy a la segunda parte de tu intervención. Yo creo que la palabra acuerdo ha sido demonizada porque ha sido trivializada. Yo creo que habría que no usarla durante unos años. ¿Por qué? Porque nos sentamos nosotros tres en un café. Nos pedimos un café. Yo traigo un papelito con 8 puntos que dicen que el Estado tiene que ser transparente, la educación es fundamental, tiene que haber salud para todo el mundo y más vale no tener deudas. Vos traes un papelito con 5 puntos que son los mismos, más un quinto que dice: y además la gente debe tener una educación permanente hasta los 30 años. Y Matías trae un papelito con 7 puntos que agrega una nueva forma de educación de los niños. Muchas veces se han firmado acuerdos con esas banalidades. Cuando en mi país se hablan de acuerdos y los políticos se miran a los ojos y dicen el Estado tiene que ser transparente, yo digo, esto no sirve ni para firmar un acuerdo ni para desfirmarlo. Lo que hay que ver es qué tipo de control de la administración de los recursos del Estado y qué tipo de control de la administración pública se puede hacer para tal cosa. Entonces no banalicemos los acuerdos. Hay grandes acuerdos. Los pactos de la Moncloa tienen 31 páginas. Yo los volví a leer porque como en la Argentina empiezan a cantar de nuevo la zamba del acuerdo, volví a leer los pactos de la Moncloa. Son muy precisos. Los acuerdos es aquello que cuesta llegar, no aquello que se llega fácil. Digo, nos ponemos de acuerdo, ¿querés una educación para todo el mundo? ¿Cómo vas a decir? No, yo la verdad que no.
No, prefiero que no.
Prefiero que no.
Claro,
no, ese,
que sea para algunos.
No es un acuerdo. Empezaríamos a discutir cuando empecemos a ver qué parte del presupuesto le sustraemos a otras necesidades públicas. Ahí empezaríamos a discutir y de ahí que nos llega. Entonces, los acuerdos no pueden ser sobre esos tipos de temas. Estamos de acuerdo que no hay que pegar a las mujeres, estamos de acuerdo. Y eso no es un acuerdo, sino qué tipo de enseñanza, qué tipo de disciplina, qué tipo de modelo a los niños. Empezamos ahí otro. Entonces, la palabra acuerdo se usa sin ton ni son porque se ha banalizado, sobre todo en mi país. En mi país se ha banalizado como tal, cada político tiene 7 puntitos de acuerdo.
Beatriz, yo no quiero que te vayas del programa sin darnos una opinión, una mirada sobre los desafíos electorales que vienen en la Argentina. Y
¿hay elecciones en Argentina?
Sí, ese es el peaje que te vamos a obligar a pagar, digamos, por venir a Terapia Chilense. Es una carrera que está corrida ya, es una carrera incierta. Bueno, faltan todavía las primarias, ¿no?
Está bien llamar la carrera, porque es una carrera que gane quien gane, llegan a la misma meta. Y los corredores son muy parecidos. Muy parecidos, no en cuestiones ideológicas, porque son muy diferentes en cuestiones ideológicas, sino porque han sido funcionales unos a otros. Cristina trajo al macrismo como reacción y es probable que el macrismo vuelva a traer al kirchnerismo como reacción. Lo que no se ha encontrado es ninguna salida de esa alternativa por el momento. Hubo algunos políticos que intentaron esa salida, pero quedaron como capturados.
¿Cómo quién?
Labaña.
Labaña.
Quizás el último político exitoso que tuvo la Argentina, pero no, ha quedado capturado, ya no puede, y Macri fue lo suficientemente hábil, o quien lo asesore, no lo sé, para llevar a un peronista como candidato a vicepresidente.
Pichetto, ¿no?
Pichetto.
Pichetto.
Y, o sea que se van a suceder uno al otro, como ya pasó hace 4 años, si es que hay cambio. Y si no, seguirá Macri, lo cual es muy malo para un 35% de la población que está en pésimas condiciones económicas. Y una pérdida de empleo extraordinaria, a la cual nosotros no estamos acostumbrados, los argentinos no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a una tasa de desempleo muchísimo más baja de la que está en este momento.
¿Del orden de cuánto es el desempleo?
El desempleo es muy difícil de medir porque tiene que ver con cuánta gente sale a buscar empleo, pero está arriba de los 12 seguro. Y nosotros, la Argentina, estaba acostumbrada al 8, digamos,
ya,
por ciento.
Ya.
Una consulta te quería hacer, una curiosidad, que parte de la campaña esté basada en un libro, que es el libro de Cristina, que nosotros no lo leemos con la devoción que ustedes, digámoslo así. Entonces, ¿nos podrías contar algo de ese libro?
O sea,
tal?
¿Cómo fue que te lo devoraste?
Es imposible, porque tiene 600 páginas.
Pero, o sea, pero es autobiográfico.
Es un recuento de sus años políticos, digamos. Es un libro que está claramente grabado y desgrabado. Y
es la voz de ella.
Es la voz de ella, pero ¿por qué el libro es tan aburrido? Porque ella es una muy buena oradora pública basada en su capacidad actoral. Y la literatura, o la escritura, mejor dicho, eso no es literatura, la escritura no te permite desplegar la capacidad actoral sino bajo la forma de del refinamiento de la escritura. Y el libro es un libro de una grabación. Entonces, si uno le sacara a Cristina la imagen en cualquier discurso de ella, uno vería que ella va perdiendo. Si le saca la voz, como la saca un libro, ya es muy aburrido. Entonces, las banalidades, no dice ningún secreto, nadie puede ir a buscar ahí nada,
no hay grandes revelaciones.
No hay grandes revoluciones, que no tendría por qué haber, pero uno lee las memorias de grandes políticos, no solamente por las grandes revelaciones, sino por la perspectiva que casi literariamente le ponen sobre los hechos de los cuales formaron parte. Esto no tiene ninguna perspectiva. Y no tuvieron un modelo del libro presidencial. Digo, están los modelos norteamericanos de libros presidenciales. Alguien podrían haber tenido un editor más o menos razonable que dijera, bueno, señora, vamos a hacer así, vamos a hacer de este modo. Como yo creo que ella es ingobernable y piensa que es la persona muy, muy inteligente. Y bueno, salió eso. Yo no sé si es un libro que pueda terminarse de leer.
Pero ha sido vendido como
masivamente, quien... pero bueno.
Sí, no entendemos. Y pero cuenta, perdona la banalidad, pero cuenta chisme, hay algún morbo, acusa nada.
No. O sea, es lo que vos sabés. El libro cuenta lo que vos sabés.
El discurso.
Si es que... No, y con los entreterones que si vos seguiste la política, los conocés.
Perfecto.
Ahora, si no seguiste la política, a lo mejor sí que Néstor haya entrado en un momento, en una situación, y haya dicho esto y lo haya resuelto, para el lector puede ser una revelación. No es una revelación para el lector que ha seguido, la lectora que haya seguido la política.
Pero está bien escrito, por lo menos.
No, está desgrabado.
Desgrabado, ya.
Voy a dar,
o sea,
un
tú,
ejemplo.
Tú dirías
voy
que
a dar
una,
un ejemplo
que una prosa...
de la escritura. Los argentinos, no sé si en Chile se usa, los argentinos decimos mamita cuando una cosa es exagerada o entusiasmante. Es pura lengua oral, nadie escribe mamita. En el libro de la expresidenta Kirchner, ella cuenta un acontecimiento, varias veces sucede, cuenta un acontecimiento y entonces resolvimos esta crisis que fue tan difícil, punto, mamita. Entonces uno queda paralizado. El lector que va siguiendo esa prosa queda paralizado. No ha sido bien editado ese libro.
No tiene la altura de un libro presidencial.
No tiene la altura de un libro presidencial. Si uno conoce los libros presidenciales norteamericanos, no la tiene.
Incluso los FOMES, que son, porque ninguno es muy entretenido, digamos.
No, seguro que no.
Pero tienen una templanza, y formalmente están escritos de una manera...
Tienen un ritmo entre la anécdota y la reflexión. Esto es todo como una catarata. Y bueno, pero ha tenido éxito. Busca el éxito. No buscó escribir Facundo.
Está bien. A ver, quiero hacerte una última pregunta. Yo siempre me interesa conocer las percepciones de las personas, al margen de todo sesgo nacionalista, por favor. Dime tú. Todos los países tienen un promedio, los jueces responden más o menos al país, los diarios responden más o menos al país, la medicina responde más o menos al país, los escritores responden más o menos al país, pero hay algunos temas respecto de los cuales algunas cosas están por sobre el nivel del país. En el caso de Chile, es bastante obvio, yo creo que la poesía chilena está por arriba del nivel del país. Dime tres cosas en los cuales Argentina, o sea, tres rasgos o tres actividades donde Argentinas, digamos, que están sobre el nivel de ese país.
Si yo hubiera tenido que contestar...
La política parece que no es una de esas.
No, si hubiera tenido que contestar la pregunta hace 20 años, hubiera dicho la escuela básica, muy inclusiva. Hace 20 años hubiera contestado esto y me hubiera sentido muy orgullosa y hubiera podido sentarme en esta mesa y decir, bueno, hablemos de cuántos niños están incluidos en la escuela, sí, y cómo salen, sí, alfabetizados. Hoy la Argentina, en las pruebas PISA, figura detrás de todos los países.
Sí, ha ido cuesta abajo.
Ha ido cuesta abajo en la rodada, como dice la canción. O sea que no podría contestar eso. Yo diría la vitalidad de las capas medias argentinas. Eso puede ser un rasgo positivo. De allí salió desde la guerrilla hasta quienes procesaron a los comandantes genocidas. Es decir, salió de esa vitalidad política de las capas medias. Siempre estoy hablando casi en tiempo pasado. Yo creo que si algo caracteriza a la Argentina y la distingue casi en el mundo es el juicio a las juntas militares.
Sí.
O sea, diría que no hay casos. En Grecia hubo y la Argentina. Es decir, que en las peores condiciones, con los militares, con todo el poder de fuego en los cuarteles, se sentara a los 9 comandantes y se los juzgara y que se mueran presos, porque se murieron presos. Eso era, es una ventaja, no, es del pasado, es muy melancólica mi respuesta. Te estoy hablando de una escolaridad que está en crisis, te estoy hablando de un juicio que sucedió hace 30 años. Y sí, lo único que te diría del presente es la vitalidad de las capas medias.
Bien. ¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en 3 clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar desde ya tu viaje. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino el Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. Y vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia de un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la ensayista, escritora y columnista argentina Beatriz Sarlo por haber venido a conversar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Matías Rivas. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.